Con Ana Saiz y el espacio El Acento. Muy buenas tardes.
El Acento. Con Ana Saiz.
Buenas tardes y bienvenidos un martes más a nuestro programa El Acento aquí en Radio Nacional de España en Cantabria. Hoy vamos a hablar de sanidad y vamos a hablar de un proyecto que puede resultar fundamental para nuestra calidad de vida. Para ello tenemos con nosotros a Fernando Rivera, el doctor Fernando Rivera, que es el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y tenemos a José Luis García, que es adiestrador de perros y miembro de la asociación Biodoctor, con G. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
A mí me gustaría que hablaran a los oyentes de Radio Nacional en qué consiste ese proyecto que se va a poner en marcha en Valdecilla para diagnosticar el cáncer utilizando a perros, y en este caso el olfato de los perros y el aliento de los pacientes. Doctor Rivera.
Bueno, realmente fue una iniciativa que nació de expertos en entrenamiento de perros. Ellos hace años ya los vienen utilizando para detectar explosivos, para rescatar pues víctimas en terremotos o para detectar drogas. A nadie le extraña ahora ir por un aeropuerto y ver a los perros, ¿no? Entonces, ellos pensaron en que pudieran ser útiles también para detectar de forma precoz el cáncer, y la verdad es que vinieron buscando una colaboración entre nosotros, que somos clínicos, que estamos con pacientes con cáncer, que conocemos la problemática, el diagnóstico precoz, y ellos, que conocen el mundo de los perros. Entonces yo creo que de esta unión de dos disciplinas puede salir algo tan interesante como diagnóstico precoz utilizando perros.
¿Qué es Biodoctor? Cuéntanos, José.
Biodoctor es una asociación que hemos fundado hace un año con el fin de este proyecto. Llevamos 10 años trabajando en el mundo del perro, y vimos que el potencial del perro es muy alto y que sobre todo se está desperdiciando los perros de casa, y bueno, queríamos aprovechar ese potencial para un servicio a la sociedad y después para dignificar la labor del perro. Y bueno, nos juntamos tres profesionales del mundo del perro: Nuria González Morcillo, que es la veterinaria, que es la segunda investigadora del estudio, Francisco Quílez, que es también un adiestrador muy profesional, y yo, José Luis García.
Uh-huh. ¿Y presentasteis el proyecto?
Sí, presentamos el proyecto al IDIVAL en un principio. Gracias a Galo Peralta nos presentaron con Fernando. Uh-huh. Y bueno, pues accedimos a una competitiva,
una convocatoria
competitiva, y bueno, pues en cierta manera pues había otros proyectos que a su punto de vista eran mejores. Uh-huh. Y Fernando Rivera pues nos gustó y nos gustamos y empezamos a colaborar. Uh-huh. Ese fue el inicio.
Es encontrar un médico en este caso que confía en los perros, ¿no? En esa capacidad, en ese potencial que puede tener el olfato del perro.
La verdad es que es un mundo, cuando te vas metiendo, que no es una confianza ciega, ¿eh? Realmente hay muchos datos que sugieren que pueden ser útiles en este contexto. Lo que pasa es que son estudios quizás pequeños, no bien estructurados, y la idea era hacer un gran estudio bien estructurado, muy riguroso desde el punto de vista científico, para ver si esto realmente es así o no. Entonces, uh-huh, vamos a someter a un modelo experimental muy exigente a los perros. Primero ellos les van a enseñar, a educar, a distinguir muestras de pacientes y de gente sana. Y luego les sometimos a una prueba en la cual será doble ciega, ni ellos ni los perros sabrán si son pacientes, si son gente que no tiene cáncer, y vamos a ver si aciertan o no aciertan. Si al final, como ellos confían, y yo la verdad es que también creo que puede que sea así, realmente los perros tienen ese potencial, otro paso posterior sería integrarlos en el screening de tumores, en el diagnóstico precoz. Eso sería un paso posterior. Primero hay que demostrar que son capaces, y vamos a someterlos a un estudio muy exigente para ver si realmente son capaces, y si son capaces luego habría que eso dar sus frutos y que se tradujera en diagnóstico precoz y evitar muchas muertes por cáncer.
¿Y cómo se hace esto? ¿Te huele el perro el aliento? ¿Cómo es?
Bueno, no. Vamos a utilizar muestras de aliento. El aliento, uh-huh, del paciente lo expulsará en unos pequeños tubos, que son los tubos que nos está costando trabajo encontrar porque son muy especiales. Estamos en esa fase, digamos, del proyecto, ¿no? Buscar el tubo ideal para que contenga ese aliento y lo pueda conservar durante, en principio, incluso más de 6 meses. Y serán esos tubos los que luego oler al perro, en un recinto donde se les pondrán a distintos... Esta parte mejor, José, sí, se la conoce.
Él nos cuenta ahora también, por eso, cómo preparar al perro, ¿no? Perro, también, para que pueda, diferenciar ese aliento. Sí.
Sobre todo, las muestras no son invasivas para el paciente, entonces se recogen las muestras para el perro. Ya tenemos hecho, bueno, nos están haciendo un carrusel, una empresa que se llama Indefor, que voluntariamente nos lo va a hacer gratis. Y bueno, pues entonces se le condiciona al perro a un olor, que es el olor del cáncer. En un primer momento es el olor más fuerte, que es el del cuarto estadio, y después se va a ir poco a poco reduciendo la dosis para que se llegue hasta el primer estadio. Uh-huh. Entonces se le condiciona al perro que a cierto olor se siente. Esa es para que no toque la muestra y no haya contaminación, y después se confirmará. Uh-huh. Esa es el ensayo doble ciego, pero bueno, el entrenamiento es primero condicionarles a un olor y que se sienten, y a partir de ahí todo en positivo, aquí no hay maltrato, y bueno, hay sobre todo el respeto al perro, ¿sabes? Uh-huh. Siempre el adiestramiento positivo es primordial para que el perro no sufra, y claro, cometa el problema es de si hay algo negativo para el perro, puede dar fallos. Entonces, todo es con juego y con comida y es
que no esté estresado el perro.
Y no esté estresado, sobre todo el estrés. El estrés hay que evitarlo totalmente. Por eso cogemos... vamos a coger perros de la calle, sobre todo. Perros de casas que con un adiestramiento previo se puedan adaptar a este estudio, y así evitemos el estrés de canil y el estrés de, bueno, pues... de trabajos forzados.
Doctor Rivera, a mí me ha llamado la atención algo que ha dicho José Luis, el olor del cáncer. ¿El cáncer huele?
Pues sí, seguramente huela. El cáncer produce una serie de sustancias que no producen las células que no son cancerosas, y que la hipótesis es que pasan a la sangre y de la sangre pasan al aliento. Y el perro es capaz de detectarla en cantidades infinitesimales. De hecho, hay proyectos paralelos que llaman de narices mecánicas, que lo que pretenden es individualizar esas moléculas, pero eso está a años luz, yo creo, de ser una realidad. Posiblemente algo tan sencillo como un perro lo haga mil veces mejor que ninguna nariz mecánica de aquí a mucho tiempo. Entonces, la hipótesis es que en aquellos pacientes que hay un cáncer, incluso en estadios muy precoces, hay suficientes sustancias producidas por el tumor que son volátiles y que están en el aliento que el perro las puede detectar. De hecho, lo que vamos a hacer es, tendremos tubos de aire de pacientes, que sabemos que son pacientes en distintos estadios, como él dice, y tubos de gente que no tiene. Y esto, para entrenar a los perros, le daremos estos tubos, le diremos, este tiene, este no tiene. E incluso dentro de los pacientes que no tienen cáncer, queremos... que el perro sea fino, y que pacientes que tienen otras cosas, pues infecciones, cosas benignas, pero que no es cáncer, para que el perro sea discrimine entre esas situaciones y cáncer. En estas primeras muestras ellos van a saber qué es cáncer y qué no es cáncer, para que puedan entrenar a los perros. A continuación, una vez el perro esté entrenado, vendría ya la prueba, y la prueba le daríamos también muestras de pacientes y de gente que no tiene cáncer, pero estas ya no le diríamos qué es cada cual. Ellos tendrían que someter a los perros a una prueba, y el perro pues diría sí, no. Y mediríamos el porcentaje de acierto. Si este porcentaje es elevado, significaría que esto podría algún día integrarse en un diagnóstico precoz. Si no es elevado, significaría que no funciona.
Bueno, esperemos que sí, hay que ser positivo, ¿no? ¿Por qué hemos elegido cáncer de colon y cáncer de pulmón? ¿Por algo especial?
Sí, son varias las razones, ¿no? Primero, desde un punto de vista teórico, el cáncer de pulmón está pasa el aliento por él. Es decir, en teoría habría más sustancias volátiles porque el aire pasa a través del tumor. El cáncer de colon es un modelo de cáncer lejano. Está lejos, ha de pasar a la sangre, y de la sangre al aliento, y del aliento lo ha de detectar. Pero digamos, desde ese punto de vista sometemos a dos contextos distintos, ¿no? Cáncer muy expuesto al aliento, otro cáncer muy separado. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque son los dos más frecuentes. Son los dos cánceres más frecuentes. El más frecuente es el cáncer colorrectal, y el cáncer de pulmón es el tercero más frecuente, después del de próstata, pero si nos vamos a mortalidades es el que más muertes produce. O sea, si nos vamos a problemas de salud, colorrectal y pulmón son dos cánceres grandes problemas de salud. Y el tercer motivo es porque ya hay posibilidad de hacer cribados, pero que son mejorables, ¿no? Uh-huh. En el cáncer de colon tenemos la sangre oculta en heces y la colonoscopia, que ya se está haciendo en Cantabria, sí, y que es un muy buen sistema de screening, puede evitar una de cada tres muertes. Pero bueno, tiene aspectos mejorables. Por ejemplo, cuando una sangre oculta en ECE sale positivo, hay mucha gente que no va a tener cáncer y que va a tener cosas benignas o incluso nada. Y bueno, quizás este test, si funciona, podía establecer una prioridad, ¿no? Para ir rápido a la colonoscopia, el que más posibilidades tenga de cáncer, ir un poquito con menos agobio y con menos urgencia a estas otras personas que posiblemente no tengan cáncer, ¿eh? Y eso pudiera ser una ventaja, pero incluso en países del tercer mundo que no se pueden permitir las colonoscopias, esto puede ser un test muy barato y muy factible en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Esto en cáncer de colon. En cáncer de pulmón todavía estamos más lejos de un cribado, porque realmente las pruebas que tendremos ahora, que sería hacer un escáner a todos los fumadores, esto en principio solo detecta a muy pocos pacientes y más del 98% de los escáneres se van a hacer para nada. Esto significa radiar a las personas para nada, un gasto que no es asumible. De manera que a día de hoy, si no filtramos un poco mejor, no podemos hacer cribado de cáncer de pulmón. La hipótesis es, bueno, si los perros pudieran acertar en un porcentaje muy alto, quizás le podríamos hacer escáner solo a aquellos que tengan un test del aliento positivo en perros. Entonces, un screening que hoy en día no es factible pasaría a ser factible. Pero esto es el futuro, ¿eh? Digamos, primero hay que demostrar que funciona y luego hay que integrarlo.
Los protagonistas, José Luis, ¿cuántos perros se van a utilizar en este proyecto de Valdecilla?
Bueno, pues vamos a utilizar 10 perros. Dos ya los tenemos adquiridos, dos Border Collie. Y
que son cántabros, ¿no?
Son cántabros de San Vicente de la Barquera. Sí. Su madre era Nansa, que estamos... El otro día estuve hablando con la dueña y estaba súper... Que la había leído en el periódico y estaba súper ilusionada. Ella sufrió cáncer de mama y estaba, pues, muy sensible a ello. Cogemos 10 perros, pero tenemos que tener perros de reserva también. Entonces, en un primer, nuestra parte, en un primer estadio que sería, una primera parte seleccionaremos, visitaremos 100 perros. A partir de ahí, pues seleccionaremos perros hasta 15 perros seleccionados. Y en el durante un mes los adiestraremos. Cogeremos un adiestramiento básico para que cojan feeling con nosotros y para que nos conozcan. Y después, bueno, pues como te dije antes, eran perros de familia, pues cuando ya esté la fase de adiestramiento y empecemos el condicionado el olor del cáncer, pues recogeremos los perros por la mañana, a las 8 de la mañana en cada domicilio, los llevaremos a la zona de trabajo, les trabajaremos, después les estresaremos con juegos y después se lo devolveremos a la familia. Uh-huh. O sea, ahí tenemos mucha ganancia. Una es el estrés, que el estrés gana potencial el olfato canino sin estrés. Y después, pues eso, la segunda función es, aparte de detectar el cáncer, es la dignificación del trabajo del perro. Aprovechar el potencial que tiene ese perro para ayudar a la sociedad.
Dos Border Collie, ¿vais a razas concretas porque quizás se considera que son más fáciles de adiestrar o en este caso puede servir cualquier perro?
Nosotros creemos que puede servir cualquier perro. Bueno, siempre hay perros, nosotros seleccionamos por perros de utilidad. Preferimos perros con buen olfato como los Golden o como los Sabuesos, pero después vemos sobre todo el individuo es fundamental. Perros que quieran jugar, perros que quieran colaborar contigo, que quieran cooperar y que sean, pues bueno, básicamente listos, como se dice, ¿sabes? Que sean asequibles a nosotros y ellos se dejen moldear.
Para todo este proyecto, doctor Fernando Rivera, ¿se va los pacientes también se van a prestar voluntarios o lo decide Valdecilla, el servicio? ¿Cómo se va?
Tanto pacientes como controles sanos serían informados del proyecto y hay una hoja de consentimiento informado. Si ellos quieren colaborar libremente, pues firmarían esa hoja y se prestarían a colaborar. Se anonimizaría todo. A partir de ahí, la muestra se codifica. Nosotros sabemos si hay tumor, no hay tumor, estadio, pero nadie es capaz de eso, relacionar una muestra con un paciente. Es totalmente a partir de... La salida de la muestra es todo totalmente anónimo y va con su consentimiento informado, ha sido evaluado por el CEIC, tiene todos los requisitos que tiene que tener este tipo de investigación, pero es investigación con humanos, esto está todo muy regulado.
Le veo muy ilusionado con el proyecto, ¿no?
Es que es muy bonito. La verdad es que yo cuando me lo contaron y... Es muy bonito porque yo creo que es tremendamente original. Tiene una serie de valores que yo creo son muy positivos. Prevención, que muchas veces estamos al tratamiento y nos olvidamos que lo mejor, lo que más vidas salvaría sería la prevención. el integrar a los perros, ¿no? Que vuelvan a ser útiles. Parece que ahora los animales no son útiles porque ahora ya, como todo lo hacen las máquinas, y ahora de repente un perro resulta que hace algo que una máquina no puede hacer, ¿no? Uh-huh. Cosa que a mí no me asombra, porque yo no creo tanto en las máquinas, ¿no? Pero bueno, parece que ahora solo creemos en las máquinas, ¿no? Es todo muy desinteresado, nadie gana un duro aquí con nada, no hay una industria detrás, no hay... Entonces es todo... A mí me gusta mucho, ¿no? Esto es... No sé, va... Me rejuvenece, incluso te diría yo. Aparte que me gustan mucho los perros.
Y bueno, seguiremos de cerca este proyecto, a ver cómo se va desarrollando y si realmente es el éxito que todos esperamos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Radio Nacional de España.